Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Otra noche aquí con Jorge de la Hidalga, en Cielo desde un cubo, de infoprisión.com. Esta noche tenemos un personaje que para mí, pues, es agradable, y no solo agradable, sino que me apetecía mucho entrevistarle. Llevaba tiempo detrás de él, pero es una persona muy ocupada, aunque siempre dispuesto, y hoy por fin lo hemos sentado aquí a nuestra vera, a nuestra izquierda, claro, por supuesto. No podíamos haberlo sentado en otro lugar. Se llama Leo Bassi. Es de Nueva York, aunque creo que es de padres italianos, nacido en Nueva York en el año 52 y ahora residente en España, caballo entre Madrid, Lavapiés y Palma. Un pueblo, ¿cómo se llama? Campanet, pueblo.
Campanet, sí, al norte de la isla.
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Muy bien, y pues muy contento de estar contigo. Finalmente hemos
coincidido, ¿no?
Coincidido, sí.
Pues muchas gracias. Tus padres eran italianos de origen, ¿no?
Sí, pero más bien del mundo del circo, y sí. Lo que significa que en el mundo del circo nada es no claro nada. Y nada es un mundo de viajes. Entonces mi padre era de origen de Firenze, Florencia, uh-huh. Pero ha vivido muy poco ahí en su vida y ha vivido en todo el mundo como yo mismo.
Claro.
Entonces yo considero más bien de una familia de circo más que de una nacionalidad.
Ciudadano del mundo, claro.
Sí.
Ah, está claro. Oye, en la actualidad, ¿cuál es la función real del cómico, del bufón?
Bueno, bella pregunta, esto es muy complicado hoy en día, porque tradicionalmente era la voz del pobre, del débil, del sin poder contra el poder. Era el bufón, el payaso, la voz popular, la voz de la calle frente al poder. Pero hoy en día las cosas se complican porque con los medios, la televisión, la publicidad, la comicidad ahora está utilizada como un arma publicitaria, está utilizado como un divertimiento que se puede comprar y vender. Y entonces hay un riesgo hoy en día que los cómicos se ponen del lado del poder porque se hacen muy ricos, ganan mucho dinero y ya no representan lo que representaba antes, es decir, esta voz del pobre contra el grande. Entonces es más complicado hoy de definir lo que es la comicidad que era hace 100 años.
Hombre, tú mismo has estado en programas de televisión que me imagino que te habrán reportado unos buenos dividendos, para qué nos vamos a engañar, y a su vez has estado en espectáculos que no te han reportado nada, con lo cual también has sido un poco ambivalente. Has jugado de un lado y de otro.
Ahora, yo voy a decir las cosas claramente. Incluso cuando estuve en los programas populares y muy comerciales, en televisiones privadas, yo lo hacía con total y absoluta sinceridad. Me importaba, y lo digo sinceramente, nada del dinero. Lo que me importaba era de tener más público posible popular. Yo, durante un periodo de mi vida, he dicho a mí mismo, ya la gente no va en el circo, en las plazas o en las calles donde yo he trabajado durante años con el gorro, ya la gente no salía de esta manera, pero la gente estaba en sus casas mirando la tele. Y entonces consideraba, y considero todavía, la televisión como la plaza, la nueva plaza, y que yo, bufón, tenía que estar ahí. Como mi padre estaba en los circos, yo tenía que estar en televisión. Entonces era una voluntad muy sincera de estar al lado de mi público y no tanto de decir yo quiero forrarme por trabajar ahí. Pero es cierto, del otro lado he ganado dinero y sigo ganando dinero, y este dinero me permite de hacer las cosas que me gustan y más bien para el público. Por ejemplo, estuve en Palestina en septiembre del año pasado, 3 semanas, nadie me la ha pagado, me ha costado mucho dinero, y he hecho un montón de espectáculos, y eso lo he podido hacer porque del otro lado puedo ganar dinero haciendo espectáculos comerciales.
Muy bien. Oye, los medios audiovisuales, internet, los grandes espectáculos electrónicos de hoy en día, ¿no van en detrimento de la actuación en directo sin más, a pelo descubierto?
A lo mejor hace 5 años la respuesta podría haber sido sí, es en detrimento, es muy malo y todo, pero ahora ya no lo veo así. Uno, veo una fragmentación total de lo que es la televisión y de la comunicación. Uh-huh. Y entonces ya no, la televisión ya no tiene el mismo poder que antes. Y en esta fragmentación hay mucho más libertad en los últimos meses, años, con internet, con el streaming que yo mismo he podido hacer con mis espectáculos. Y tú pongo un espectáculo, una cámara, y lo pongo directamente, un espectáculo indirecto, también en internet. He tenido 2, 3, 4 mil personas que siguen en internet sin ninguna censura, porque el problema es la censura. Cuando tú trabajas en televisión, tienes una censura. Cuando estás en un teatro, el público está delante, no hay censura, porque puedes decir lo que quieres, el público está delante. Y entonces, con la fragmentación de los medios, que es lo que está pasando hoy en día con internet, esta censura está cayendo. Y entonces, no es tan claro ahora la situación como lo era hace 5 años.
O sea, tú ahora te sientes que puedes actuar y puedes tener una buena acogida utilizando a lo mejor las redes sociales o el mismo internet.
Sí, sí, todo sí. Eso. Mira, me pasó una cosa increíble en el mes de mayo de este año. Tenía programado una gira en Galicia. Uh-huh. Y de repente empieza a llegar noticia que este teatro está censurado, a Santiago de Compostela no puedo ir porque el alcalde de Santiago, entonces alcalde que era Conde Rea, diciendo que Leo Bassi es un hombre repugnante, que no puede trabajar en nuestra ciudad, y intentan boicotar y censurarnos. El problema es que, como yo era privado y yo en mis funciones lo hago sin subvenciones, entonces me han censurado el teatro ahí, en 2 o 3 ciudades de Galicia, pero he podido alquilar otro teatro, y con las redes sociales y con el streaming hemos movido un montón de gente, se ha llenado en los teatros. Entonces, esta censura que a lo mejor hace unos años que un alcalde dice este hombre no puede trabajar en la ciudad, se acababa la historia. Pero ahora hay mucho más maneras de hacer que el público se acerque del hecho. Y la verdad, lo digo en toda sinceridad, a pesar de la crisis, a pesar de los recortes, yo creo que es uno de los momentos más interesantes a nivel cultural que estamos viviendo hoy en día. Las viejas estructuras están cayendo, los viejos por ejemplo, la televisión española en este momento vuelve una derecha dura, fundamentalista a los informativos. Pero hoy en día, ¿quién coge su información por la televisión nacional? Yo voy directamente en internet, tengo 30 posibilidades de la extrema derecha a la extrema izquierda de ver mi información. Yo voy a buscar mi información en Intereconomía o en Diagonal o donde quiero, y hago yo. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo soy a 100% en favor de las redes sociales y de esto, y también totalmente convencido que estamos frente a una grande revolución de la comunicación en este momento.
Oye, ¿y tú qué consigues con la provocación? ¿Revolver la mente social, acusar, señalar con el dedo o un plus a tu egocentrismo?
La última parte de la pregunta, es muy difícil.
Te lo tengo que preguntar porque todos tenemos nuestro prurito de egocéntricos.
Y es evidentemente. Desde el momento que uno vive, uno tiene a sobrevivir, claro. Y entonces es una lucha de la selva, y esto es verdad para cualquier persona. Entonces yo no voy a negar que no estoy intentando de defender mis propios intereses, esto es seguro. Pero del otro lado, a mí me gusta luchar. Me gusta luchar porque me gusta la lucha de las ideas, no me gusta pegar a una persona, pero ir a un escenario y hacer unos chistes políticos que tocan en la herida del adversario político y hace que la gente se descojone la risa porque saben que lo que tú estás diciendo es justo, saben que has cogido muy bien la situación y lo estás traduciendo de una manera graciosa. Esta lucha a mí me encanta y entonces la provocación para mí es solo un alfabeto, es una semántica, es una manera de comunicar. Es decir, yo pienso que hoy en día hay tanta información, estamos rodeados de información, y ¿por qué el público va a oír a ti más que a otro? Es por tu capacidad de provocar, de hacer que la gente te dice, ah, mira, esta persona existe.
Y no te molesta la contraprovocación, o sea, si tú provocas, tú también puedes esperar que te provoque y que te insulten.
Ojalá.
Lo soportas bien, sabes encajarlo.
Mira, he trabajado años en la calle, tú hago un espectáculo y uno que tú no haces reír a nadie, y entonces hay que incorporarlo. O haces una cosa y un perro entra y se mea en medio de la función. Esto me ha pasado muchas veces. He trabajado en todo el mundo, en la calle me ha dado una fuerza interior increíble. ¿Te imaginas en el mercado de Karachi, yo soy el único blanco en un radio de 50 kilómetros, y yo trabajando en el mercado con el gorro, en el mercado de Karachi,
poniendo el gorro.
Con el gorro en un mundo islámico súper, súper duro, y he vivido muy bien, triunfado en el mercado de Karachi en los años 70. Yo era un rey, era el único blanco europeo a haber triunfado. Entonces, y tengo, como se dice en italiano, los cojones cuadrados, se dice en italiano, y entonces, la única cosa que no acepto es que me ponen bombas, como hace 6 años, y hasta hoy nadie lo sabe quién, pero en el Teatro Alfil, por un espectáculo anticlerical
el pseudo religioso,
sí, la revelación, y donde yo empezaba mi espectáculo diciendo que yo no creo en Dios y quiero hacer proselitismo, quiero hacer perder la fe al público. Era esto el tema del espectáculo. Desde el principio, bueno, a algunas personas no les gustaba la temática y me han puesto 1 kilo de explosivo con botellas de gasolina pegado a mi camerino con una micha propio moto rudimentario, pero podía haberme matado a mucha gente, y fue al último momento un técnico de la sala que descubrió el artificio y después ha llamado a la policía y el ancor. Y sabes, y esto ves, esto es, me pueden insultar, pueden decir todo lo que quieran contra mí, pero lo que no pero que se queda en un plan de palabras, y que se queda en un plan. Esto es la fuerza de la comicidad y también los límites de la comicidad. Yo creo que soy la persona más pacífico que uno puede imaginar, y nunca me he peleado con nadie.
Eres pacífico, pero tu forma, tu extroversión a la hora de provocar, de estar en el escenario, eso a ciertas personas les puede ofender.
Sí, ¿entiendes? Pero
a pesar de que seas pacífico.
Evidentemente. No digo que lo busco, pero del otro lado, yo no voy a callar si pienso que hay que decir estas cosas. Si hay personas que no son capaces de aceptarles, peor para ellos. Pero mira una cosa, yo trabajo en teatros y si no gusta lo que estoy haciendo, basta no comprar la entrada.
Y
yo, por ejemplo, no me gustan las misas, pero yo no voy a las misas, pero no voy a poner una bomba en la iglesia. Yo soy el primero a defender la iglesia, yo soy para la libertad democrática de poder oír y sentir y ver cualquier cosa. Y entonces, todo lo que puede limitar la libertad de expresión, yo soy contrario. Pero el problema es que del otro sentido hay personas que no aceptan esto y piensan que hay que intervenir y hacer cosas para callarme.
Hombre, ten en cuenta que hay personas que todavía están acostumbrados a otra situación, a otras épocas donde realmente no había diálogo. Uh-huh. Y entonces cuando no hay diálogo, pues hay otras formas de callar la voz.
Sabes que a lo mejor los oyentes no lo saben, pero en muchas ocasiones yo me fui a los congresos de extrema derecha, yo soy de izquierdas de toda la vida, pero yo quiero oír al adversario y quiero discutir con el adversario. Yo tengo vídeos incluso que se puede ver en internet al congreso de Hazte Oír de la extrema derecha católica, pro vida, contra el aborto, y yo soy en favor del aborto, en favor de la limitación de los nacimientos y mucho, pero yo voy ahí y yo soy dispuesto a discutir con cualquier, porque soy totalmente convencido de mis argumentos, pero quiero discutir de esto con las personas. Y entonces yo no voy a pedir que se prohíbe un otro pensamiento porque no es el mío.
Esto, aunque ya te lo he preguntado, vuelvo a incidir en este tema que me parece interesante. ¿Qué futuro le auguras tú al circo, al espectáculo, al entretenimiento en directo? ¿Crees que los niños, la infancia, aún lo necesitan?
Yo soy, sí, soy seguro, y no solo que lo necesita, pero lo necesita a nivel incluso del inconsciente. Estás solo frente a una pantalla, y cómo es nuestra vida hoy en día. Mira cuántas pantallas cruzamos cada día, desde la pantalla del móvil hasta la pantalla de la televisión, la pantalla del ordenador, la pantalla de las indicaciones a Atocha, de las pantallas publicitarias que hay en las tiendas. Y entonces, de repente, encontrarse frente a una persona de verdad, que después hacen cosas raras, porque acrobacias, malabarismo, y todo. Yo veo en el niño un enorme entusiasmo, porque
está abierto.
El niño necesita, lo quiere, va corriendo, quiere verlo, y del otro lado, yo doy cursos, me piden a menudo de cursos de payaso o cosas así. Entonces, yo veo también que hay una generación de chicos de 18 o 20 años que quieren aprender, que hacen malabarismos, que se ponen la nariz roja y intentan. Y entonces, de un lado, hay un público que lo quiere, y este público es joven, y hay jóvenes que quieren seguir la tradición. Entonces, significa que esto... seguirá por lo menos la vida de estos jóvenes.
Oye, desde el punto de vista de alguien que se pone al mundo por montera, no sé si entiendes esa expresión española.
A ver,
¿cuál sería para ti la solución a esta crisis de moral, de creencias, económica? Mundo por montera quiere decir que hace lo que crea. Sí. Que le dicta su conciencia. Eso es lo que me refiero a alguien que pone el mundo por montera.
Yo pienso que sí, que estamos viviendo en una... la crisis económica no es solo la crisis económica,
no,
la crisis
de
valores,
sí,
en la decadencia. Yo pienso que, por ejemplo, es muy raro que no hay trabajo en España, pero está yendo de tiendas de chinos que te venden las cosas a un euro, o yendo de pakistaníes por las calles que te venden la cerveza en la noche. Y entonces, gente que tienen ganas de trabajar y que tienen una mentalidad positiva y empresarial, necesitamos. No necesitamos... todos los propietarios de las embarcaciones que hay en los puertos de vacaciones, hay estos barcos y yotes de millones de euros y uno...
Además, todos en venta y en alquiler. Porque
sí, pero ¿quién puede permitirse un barco de esta manera? Pero algunos lo hacen, impresentables los bancos en esto, de cómo han podido vender hipotecas de la gente... Y casi obligando a la gente a comprarse grandes casas y ahora las mismas personas banqueros van a ser rescatados, pero los que han perdido todos sus bienes porque han comprado una casa que no tenía manera de pagar, yo pienso que el sentido común. Hemos perdido el sentido común. Sentido común, intentar devolver el sentido común de las relaciones humanas. Sentido común, que si yo tengo 10, no puedo gastar 25. Pero si yo tengo 10, un otro no puede tener 10.000. Entonces, sentido común, y un sentido común que va por encima de las divisiones de izquierdas y derechas, porque ciertas cosas que yo digo podría incluso
encajar en cualquier ámbito. Sí.
Ámbito. Yo he ido a muchas reuniones del 15M, fue en las plazas, fue a la parte por el sol casi el primer día y todo, pero no tengo problemas en las asambleas de decir cómo es posible que decimos que hay paro en España y hasta los carteles que vosotros tenéis en manos están hechos con el papel comprado de los chinos, los rotuladores comprados en los chinos, que vosotros bebéis cervezas vendidas por los pakistaníes. ¿Y entonces, por qué no son europeos hacer esto? ¿Por qué no son españoles?
Hombre, yo creo que la crisis de valores es una crisis internacional, no es una crisis de España. La crisis económica derivada de la crisis de valores... es de nivel internacional, empezó...
Sí, bueno. No, yo trabajo, como sabes, mucho en el mundo y últimamente, mucho en Alemania, y en este momento en Alemania yo no veo mucha crisis en Alemania. Yo veo que el sistema alemán funciona, las cosas son muy claras, son muy sistemáticos, y yo creo que es una crisis mediterránea. Hay una crisis occidental en general, y en la crisis occidental hay una mini crisis sur, sí. Nuestro, es decir, el mundo Italia, España, Portugal,
Grecia,
y después todo el resto de la otra parte, todo Egipto, Tunisia. Yo creo que habría que pensar en todo esto en una cosa única, de una crisis de una civilización que a mí me gusta, la civilización mediterránea de la filosofía, de la discusión. Los alemanes son mucho menos filósofos, sus conversaciones son a lo mejor y vienen aquí, vienen de vacaciones en el sur porque les gusta mucho más vivir aquí. Esta crisis también tendré que volver a verlo con sentido común.
Pues vamos a hilar esta pregunta a lo que acabas de decir. ¿No piensas que el ser humano viviría más satisfecho si trataran de buscar la sencillez en las cosas, reír más e ilusionarse por los pequeños detalles de la vida?
Esto es lo que estoy diciendo del sentido común. Cuando, por ejemplo, uno ve un campo de golf en Marbella, donde es imposible hacer crecer hierbas si tú, porque no es seco. Entonces es todo falso, importado. Donde un palo de golf y todo esto costa un dineral increíble, cuando del otro lado tú podías hacer un juego de petanca tranquilamente en la playa, discutir con un buen vino, y esto es una manera mediterránea de ver las cosas. Y entonces Yo creo que se ve mucho en España. El Mediterráneo se ha vendido sus valores. El Mediterráneo ha visto a las cosas exteriores con más gusto que sus propias cosas. Quiere comprarse una Mercedes y quiere hacer la alemán. Y del otro lado hay otros valores mucho más nuestros. Y hemos olvidado estas cosas esenciales.
Hombre, lo que pasa es que lógicamente los alcaldes de todas estas localidades costeñas lo que han buscado ha sido un turismo de élite y económicamente fuerte que les aporte pues las divisas necesarias para mantener bien pues su zona, ¿no? Su región.
Sí, pero durante 30 años o 40 años, pero la civilización no se hace en 30 años, se hace sobre 300 años o 3.000 años, y a lo mejor ahora, con cemento, como está todo destrozado, como está con los turistas que no vienen y que van a venir todavía menos, a lo mejor no han sido buenas elecciones de estos alcaldes, a lo mejor se han equivocado, a lo mejor había otro desarrollo a haber buscado. Pero del otro lado, yo sé que las cosas son complicadas y nadie tiene exclusiva responsabilidad de las cosas son muy complejos, pero es cierto que de volver a decir de las cosas con buen sentido, pero de una manera duro y de una manera sin compromisos, es lo que yo intento de hacer en mis espectáculos, decir las cosas claramente y abierta a todas las discusiones después. Y yo pienso que en esto uno no puede equivocarse.
Bueno, nos salimos un poco del tema. ¿Tú has tenido alguna relación con la prisión o has realizado alguna actuación en prisión o algo que tenga que ver con el mundo carcelario?
De un lado, no he tenido personalmente nada que ver con el cárcel. Yo he actuado en cárceles.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Dónde?
En Italia. Y en Volterra, en un sitio en Toscana donde hay cárceles. En Milano también.
¿Y qué experiencia sacaste de esa actuación?
Uno, había hambre de espectáculo ahí y mucho interés humano. Es decir, se valoraba mucho más el espectáculo que en condiciones normales. Y esto es la primera cosa. Segunda cosa, yo he tenido muchos amigos que en los años, más bien en Italia, han tenido que ir en cárcel por razones políticas, porque eran de extrema izquierda, porque fueran de una manera u otra, a lo mejor asociado al terrorismo, y he conocido personas. Y entonces, es una realidad que me ha afectado, porque tú tienes un amigo y después ves que este amigo ya no está, está ahí en cárcel durante unos años. Entonces, son situaciones que no me dejan indiferente, y como he dicho antes, a mí me gustan las relaciones humanas y me gustan también situaciones extremas. La cárcel es una situación extrema de relaciones humanas, donde muchas cosas se mezclan. Y entonces, para mí hay interés humano.
O sea, que si yo te digo a ti que, por ejemplo, si quieres actuar el Día de la Merced, que es el día de la patrona de los presos, uh-huh, en una cárcel, y tú tienes tiempo, ¿estarías dispuesto a hacer una actuación?
La respuesta es sí, bueno, sin ningún problema, y con mucho gusto.
Te llamaré, Leo, entonces, te llamaré.
Sí, sí, problema de fecha solo, pero vale. Si no, lo hago.
Oye, creo, por lo que he leído de tu biografía, que eres ateo. Uh-huh. ¿Creyente de qué eres?
A ver,
siendo ateo, ¿eres creyente?
Hasta la palabra ateo no me gusta porque, visto como Dios no existe, no tengo razón de decir que soy contrario. Yo soy en favor de la vida, yo soy humanista. Yo creo que más que la palabra ateo, me gusta la palabra humanista. Yo adoro la vida, toda la vida, la vida de los animales, de los vegetales, el universo mismo. Y la única cosa es que yo no pienso que hay ninguna entidad humanoide o algo por encima que está ahí, y con lo cual hay que negociar. Pienso que es todo mucho a un azar y suerte lo que está pasando, y que, no, y que el poco tiempo que disponemos en la vida, lo tenemos utilizado aprofundiendo el placer de vivir. Y uno de nuestros placeres es el contacto directo con otras personas. Entonces, me molesta la idea que hay que pasar por divinidades o entidades superiores, cuando para ser buenos basta nosotros y basta mirar al otro en el ojo. Yo no necesito nadie para darme razones en creer en la humanidad. Basta mirar los ojos de un niño y de un bebé, y que, por cierto, grande noticia, yo soy padre desde 6 semanas, padre de una criatura magnífica, maravillosa. Tengo 60 años, tengo dos hijos ya mayores de más de 30 años, los dos, y ahora vuelvo a ser padre, y esto te quita todos otros, si hay ganas de creer en dioses o dioses, basta mirar en los ojos de un bebé y ya tiene todos los dioses.
Enhorabuena desde nuestra parte. Oye, para terminar, dos preguntas rápidas. Uh-huh. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
Esto yo creo en la ignorancia.
Sabes que has dicho lo mismo que Buda, ¿no?
Pero yo no soy budista, pero aprecio mucho del budismo por eso, sí.
¿Un libro, una obra musical o una canción?
Sí, allora, todo Erik Satie. Yo soy un gran admirador de Erik Satie por su minimalismo y por su... Y un libro, sí, un libro de Shlomo Sand, historiador israelí de Tel Aviv, La invención del pueblo judeo. Es un libro magistral que marca toda una época y que demuestra que no hay raza judía, que los judíos son tan... caucásicos como nosotros, y que es una religión, y que es una religión que ha querido hacerse pueblo. Y uno podría ser acusado de antisemitismo. El único problema es que el libro está escrito de un israelí, de un profesor de la Universidad de Tel Aviv, entonces es bastante difícil de acusar a un israelí de ser antisemítico.
Bueno, lo tendremos en cuenta y sí, lo leeremos. Ahora que tenemos el agosto por delante, yo creo que puede ser un buen tema, sí, de lectura. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar unos datos biográficos de Leo Bassi. Nació en el año 52, como dijimos, en Nueva York, Estados Unidos. La carrera artística de Leo Bassi comienza a la edad de 7 años en la Australia profunda, Down Under, como dicen, donde sus padres estaban en un road show llamado Sorleys. Ante una audiencia de granjeros y aborígenes, realizaban una versión cutre de Aladino y la lámpara maravillosa. Los siguientes 10 años los pasó de gira alrededor del mundo, dentro y fuera de los camerinos de los teatros, yendo a clase donde y cuando era posible y practicando el malabarismo. Por aquel entonces cumple 17 años y ya está preparando como malabarista para unirse oficialmente a la actuación de su padre, el trío Bassi, y así llegar a ser parte de los últimos años del mundo de las variedades y el circo mundial en la era de la televisión. 6 años más tarde, la carrera de Leo se encuentra en un callejón sin salida. Ser un artista de vodevil en los años 70 no te hace sentir que estás en un mercado con futuro, decía él. En un esfuerzo por redescubrir quién es y qué significa ser un clown, deja el show familiar y durante 5 años se patea el mundo en solitario, actuando en la calle, que era lo que nos estuvo contando antes, con un espectáculo llamado El Circo Más Pequeño del Mundo. En el 78, una entrevista para una revista de orientación intelectual, Beaufonniers, le lleva a hacer una serie de apariciones en el circuito internacional de festivales y teatrales. Y muy pronto, su reputación se restablece por haberse creado un estilo muy personal de comedia provocadora. Desde entonces, su trabajo ha continuado en diferentes áreas, que van desde el Off-Broadway, en solitario, a grandes eventos al aire libre, como inauguraciones, convenciones, sin olvidar sus apariciones en numerosos programas de televisión de todo el mundo, pasando por conferencias y universidades. De su familia y quizá en sus genes, Leo Bassi ha heredado todos los trucos de la profesión y es extremadamente hábil en las artes circenses con el malabarismo de los pies. Ya me lo tendrás que enseñar algún día. Ha sido citado en la Enciclopedia Oxford de las Artes Escénicas y, sin embargo, más que continuar una tradición teatral, su propósito es mantener vivo en la realidad de hoy el espíritu tarambana y provocador que ha sido el sello de los Bassi desde que la familia está en el negocio. Eso me imagino que debe ser de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no?
Más antiguo, 1840.
Espérate. Para Leo, el entretenimiento no solo es placer y diversión, es una excusa. El significado real de cualquier espectáculo debería ser, más que nada, dar a la gente una experiencia apasionante, sensacional y estremecedora. En los últimos años, sus espectáculos han tocado temas de actualidad política y social, creando, por ejemplo, el Basibus, viajes a lo peor de una ciudad, una excursión en autobús para visitar in situ los escándalos políticos y económicos más escabrosos. Bueno, dentro de su trayectoria profesional en teatro tiene una cantidad de obras tremendas, desde La última locura de Nerón, estrenada en 1989 en el Lincoln Center de Nueva York, pasando por Circus Whitman en el 95 en Holanda, Brains 1996 en Wiesbaden, en Alemania, Italia, Austria, Holanda y Suiza, Golf 2000 en Mallorca, La Vendetta del 98 al 2005 en España, Alemania y otros países, el Basibus del 2004 al 2006 en Madrid, Lanzarote, Barcelona y Mallorca, y la Revelación del 2005 al 2006 en España, Alemania, Austria, Holanda, Portugal e Italia. Después de eventos ha estado, pues ha montado el show del motor italiano hasta 1994 en Bolonia, el Open Flair Festival en 1995 en Kassel, Alemania, donde organizó un espectáculo al aire libre con 150 ángeles del infierno, sabéis que son moteros, que hicieron sonar los motores de sus máquinas para ejecutar una versión nada ortodoxa de la ópera Carmen. En Italia es también conocido por sus excéntricas incursiones en el mundo de los conciertos de rock y discotecas, y para mucha gente joven es ahora el salvaje hombre viejo de la música techno. Pues en televisión ha hecho cantidad de programas como Jazz for Laughs en 1986 en Montreal, Canadá, Prof Technique del 90 al 91 en Italia, Crónicas Marcianas del 99 al 2001 en Telecinco España y Lupo Solitario en Televisión Italia. En cine, pues Illuminata en el 98, ha intervenido junto a Susan Sarandon, Christopher Walken y Ben Gazzara en la película Illuminata John Turturro. No sabía, yo creo que sí, he visto esta película y todo, ¿eh? Y bueno, poco más.
Los últimos, Utopía.
Después tiene también Cabras, la película Cabras, como guionista. Sí. Platillos Volantes en el 2004 como en director, España, sí. Con director de Óscar Aibar. Premios ha tenido 50.000, premio Festival de Amendola, Italia, premio de teatro Tondela de Portugal, etcétera, etcétera.
Una cosa que me da mucho orgullo es también el premio Off-Broadway a Nueva York, y creo que no hay muchos europeos que pueden.
Pues mira, tener, sí. También ha sido elegido representante oficial de Italia en las Olimpiadas Teatrales de Moscú. Tiene pareja, 2 hijos mayores y Román, de 1 mes y medio, como él ha dicho. Vive a caballo entre Madrid y Palma de Mallorca. Le gusta la buena mesa y la cerveza. Siempre dispuesto a colaborar. Nunca dice no a una propuesta solidaria. Leo Bassi, ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Y bueno, ya te emplazaremos para el Día de la Merced para llevarte a la cárcel.
De acuerdo, sí.
Pues muchas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Hasta luego.